Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a iniciar con nuestro reiterado consejo de pandemia, que ya saben ustedes qué necesario es tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Se está hablando en los medios, muchas partes, ámbitos parlamentarios, en distintos lugares. ¿Qué pasará después de la pandemia? Si tendremos un mundo muy distinto, las consecuencias. Pero hay también gente que se pregunta cuando ve lo que ahora aparece en películas de anticipación, que ha habido superproducciones. Ha sido desde hace algunos años, anteriores a esta pandemia, por consiguiente, en que aparecía como centro argumental una situación muy semejante a la de ahora. Eso me hace decir, bueno, pensemos lo que va a pasar después, pero pensemos también qué pasaba antes. Y para entrar en ese punto, he traído algunos apuntes de revistas científicas que tienen además mucho que ver con el tema del campo, que nos congrega siempre aquí, porque, me adelanto con esto, en el futuro el comercio internacional de alimentos y la circulación en general de alimentos, el consumo, en general, la presencia de los alimentos en todos los países, va a tener que ceñirse a una cantidad de exigencias, en definitiva, para evitar que pase este tipo de cosas. Por eso, fíjense, voy a leerles primero sintetizada, por supuesto, una nota publicada en la revista Clinical Microbiology Review. La autoría es de un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong sobre el SARS coronavirus. ¿Se acuerdan que ha habido varias epidemias de coronavirus antes de esta, y una de ellas fue esta del SARS? Bueno, este artículo es del año 2007. Su contenido brevemente es esto. El crecimiento económico del sur de China ha significado un cambio de dieta consistente sobre todo en un consumo mayor de carne. Esta tendencia lleva no solo a ingerir productos de ganadería industrializados o clásicos con certificaciones satisfactorias, sino también de origen salvaje o exótico, como murciélagos, monos y otras especies que conviven habitualmente con esto. Las conclusiones de este artículo señalan, textual, una observación importante que hemos hecho revela que el SARS es capaz de saltar sobre las barreras que separan a las diversas especies y que es un excelente factor de aparición y reaparición de epidemias. Recientes investigaciones sobre el murciélago de herradura chino y otras familias parecidas dan fuerte sustento a la tesis de que los murciélagos pueden ser el reservorio natural de este tipo de virus. Ahora pasemos a otra cosa que puede considerarse también noticia, que no debería serlo, porque se trata de una iniciativa sumamente importante que se está desarrollando en el mundo y evidentemente hay muy poca información sobre ella. Se llama el Proyecto Vial Global. Está promovido por la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y se ha iniciado en el año 2018. Pero fíjense que se ha iniciado en continuidad con otro proyecto igualmente importante, el Proyecto PREDICT, que se ejecutó entre 2009 y 2017 para detectar virus potencialmente perjudiciales para los humanos. El Proyecto PREDICT detectó 1,000 virus hasta entonces desconocidos y ha elaborado modelos para identificar los riesgos zoonóticos y pandémicos que pueden contener. Junto a la Agencia para el Desarrollo Internacional participan las universidades de Georgetown, Columbia, varias empresas y laboratorios especializados y la Organización Mundial de la Salud. La presentación oficial del proyecto sintetiza sus objetivos de esta manera: desarrollar una asociación innovadora entre organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y civiles para detectar la mayoría de las amenazas virales de nuestro planeta para la salud humana y la seguridad alimentaria en un plazo de 10 años para prepararse y detener futuras epidemias. 10 años que corren después del 2018. En la revista Science, una de las más importantes del mundo, del 22 de febrero de 2018, algunos de los investigadores del Proyecto Viral Global declararon: casi todas las pandemias recientes han sido causadas por virus de origen animal. Solo tenemos catalogado un número relativamente reducido de virus, pero se calcula que existen entre 631.000 y 827.000 especies de virus de posible origen zoonótico. El ritmo de exposición a virus zoonóticos es cada vez mayor. Y esto otro, nosotros lo dimos como noticia a principios de la pandemia, el año pasado, y está muy enhebrado con todo lo que venimos diciendo, así que lo vamos a repetir. El 24 de febrero de 2020, el gobierno de China prohibió de forma permanente el consumo y el comercio de especies de vida silvestre, excepto para usos de investigación, medicinales y de exhibición, eliminando una actividad de 76 mil millones de dólares anuales y que mantiene 14 millones de empleos. Bueno, esto estaba calculado así en 2007 por la Academia China de Ingeniería. Un sector considerable de esta actividad se realiza en negro, por lo cual se teme que la prohibición no alcanzará los resultados esperados. Y ahora les voy a leer lo que piensa y dice y anuncia un investigador de importancia mundial, Jean-Jacques Muyan-Tanfan, que es uno de los descubridores del virus de ébola en 1976. Actualmente dirige el Instituto de Investigación Biomédica de la República del Congo y ha declarado que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica dentro de una serie de patologías originadas en la ocupación acelerada de las regiones boscosas. Dice: si vas al bosque, alterarás su ecología y entonces insectos y roedores saldrán de allí y vendrán a los pueblos. Así que estamos ante la transmisión del virus, de los nuevos patógenos causantes del nuevo tipo de enfermedades que ya han comenzado a ser llamadas de manera anticipada enfermedad X. Y después insinúa claramente que a partir del SIDA puede tratarse de una sola enfermedad con mutaciones sucesivas. Esto sería la enfermedad X. Todo esto condiciona, como decíamos al principio, una cantidad de actividades humanas y en el orden de los alimentos, de nuestras exportaciones, de nuestra presencia en el mundo, vamos a tener que ceñirnos y adelantarnos a normas internacionales. Por ejemplo, a partir de fines del año pasado, a mediados del año pasado, la Unión Europea ha puesto en vigencia un pacto verde que establece condicionamientos ambientales, ecológicos, para el comercio de alimentos. Bueno, todo eso está inaugurando o está haciéndonos ver que efectivamente va a haber cambios. Pero queda la pregunta, ¿no viene de antes esto? ¿No es que nos hayamos descuidado ante una cuestión que es abarcadora de muchas otras? Bueno, hoy lo tenemos una vez más a Javier Corcuera, y yo lo traje en buena medida para que, sabiendo que tiene comentarios y respuestas de estos temas. Aquí está hoy también Héctor Lorenz, que hace tiempo estamos conversando sobre las modificaciones, las modalidades que tiene que adquirir hoy en día el ambientalismo militante como para realmente ser efectivo, principalmente para la vida humana y secundariamente para todo el ambiente que nos rodea, en esta etapa de transformación, de crisis. Las crisis son una oportunidad. La decadencia es una cosa larga. Que no tengamos decadencia de nuestras actividades ambientales, protectoras del ambiente, desarrolladoras de nuestra economía. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Bienvenido, Javier, una vez más aquí a Valores del Campo.
Hola, Fernando, muchas gracias por la invitación. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué te parece esta situación que he tratado de pintar con algunas frases tomadas, con algunos pensamientos tomados de la prensa especializada internacional?
Bueno, para los que venimos siguiendo y trabajando en estos temas ambientales desde hace muchos años, esto no es ninguna novedad. Siempre, desde hace por lo menos 4 o 5 décadas, se sospecha y se tienen cada vez más evidencias de que a medida que avanza la sociedad humana con su conformación productiva y con su conformación de infraestructura, es decir, a medida que avanzan las ciudades y especialmente los pueblos rurales sobre áreas naturales, así como a medida que avanza la actividad agroganadera, a medida que avanza la actividad forestal sobre áreas prístinas de bosques, de selvas, de otros tipos de ambientes naturales, se encuentran más seguido con especies que son reservorios de virus y que hasta ese momento no contactaban tan frecuentemente con el humano. Normalmente lo que es la ciencia de la ecología nos dice es que los virus no hacen saltos de una especie a otra tan diferentes. Siempre necesitan, para reproducirse, especies más o menos similares. Entonces, va a ser muy difícil que de los más de 1 millón o hasta 10 millones, incluso se ha dicho, de virus que hay presentes en la naturaleza, todos salten al humano ahora. Eso no va a ocurrir, pero sí aquellos virus que probablemente andan en el millón de virus distintos, que tienen como reservorio a los mamíferos. Porque nosotros somos mamíferos. Es mucho más difícil que un virus pase de un reptil a un mamífero, es mucho más fácil que pase de un mamífero a otro mamífero. Por eso la mayor parte de la historia de las pandemias humanas se deben a zoonosis, es decir, a enfermedades de origen en la fauna, pero no en cualquier fauna, sino en los mamíferos, en la fauna parecida a nosotros, porque ahí están los virus más parecidos que nos pueden contagiar. Esto no es un viaje de ida, esto es un viaje de ida y vuelta, porque nosotros, con las enfermedades que desarrollamos como especie propia, los humanos, también contagiamos a los mamíferos. Por ejemplo, en la provincia de Misiones ha habido poblaciones de monos carayá, del mono aullador, que se han extinguido completamente porque los humanos le transmitieron la fiebre amarilla. Esto es un ida y vuelta entre virus de mamíferos a otros mamíferos. En China, como ha habido una tradicional y milenaria costumbre de alimentarse de una diversidad muy grande de mamíferos, mayor de la diversidad que nosotros solemos tener como alimento, siempre hubo estos saltos, y no es al azar que tanto el SARS como otros tipos de coronavirus hayan aparecido en esa región del mundo. Ahora bien, esto no significa que esto vaya a ocurrir de nuevo solamente en China. Hay un estudio muy reciente del 2020, publicado en la revista Nature, de una investigadora inglesa de la Universidad de Cambridge, que analizó 6.800 comunidades ecológicas en 6 continentes. Y las analizó para detectar las evidencias que conectan las tendencias en el avance, tanto sea de poblaciones como de actividad humana, en su avance en zonas de biodiversidad con los brotes de enfermedades. Y de ahí, de ese estudio, ha logrado proyectar dónde pueden producirse nuevos brotes de enfermedades zoonóticas. Esto es lo interesante porque hoy en día, con todo el esfuerzo que se está haciendo en investigación para vacunas, en investigación para contención de la enfermedad, empezamos a descubrir que también es muy necesario investigar la causa subyacente, que es el mapeo de las zonas de riesgo de transmisión de virus entre la naturaleza y el humano. Y ese mapeo abre un nuevo camino que puede llegar a ahorrar mucho dinero y muchas vidas.
Sí, es decir, es una exigencia novedosa, porque esto que estás diciendo, el proyecto viral global, por ejemplo, que mencioné hace un rato, está actuando como algo pionero. No sé, esta investigadora inglesa, si tiene a su disposición algunos recursos importantes para investigar, o si simplemente ha tenido beneméritos gestos de descubrir esta cuestión y comunicarla. Pero en el orden internacional, yo no he oído todavía que se haya dicho algo más allá del concepto una sola salud, es decir, que hay que pensar hoy en día la salud en términos de la salud humana, la salud animal y la salud vegetal, porque hay una circulación entre ellas. Pero lo del mapeo me parece sumamente interesante.
Yo quisiera agregar algo para que también lo complete o lo desarrolle, si le parece bien a nuestro querido invitado, pero subiéndome a algunos comentarios importantísimos que ha hecho él. ¿No es cierto? Y esto yo quiero decir algo introductorio para que, en base a lo que también decía sobre los años que uno tiene trabajando en ciertos temas ambientales. Esto lo digo fundamentalmente para evitar que cualquiera que esté con mala interpretación o desconocimiento diga, uy, que Héctor lo que dijo está en contra del wildlife o de la vida silvestre. Hemos invertido más de 30 años de nuestras vidas en ello y, por ejemplo, con Javier y yo hemos trabajado muy fuerte en un programa de la Fundación Vida Silvestre de muchos años que estaba contra el comercio ilegal de fauna. Y el comercio ilegal de fauna, justamente de fauna silvestre, tenía varios propósitos. Uno de ellos, por supuesto, que haya comercio ilegal de fauna. Otro, que a través del comercio ilegal de fauna se llevara fauna a lugares donde pudiera haber también contagios. Y otra parte de la ilegalidad, ¿no es cierto?, que de esa forma se estuviera atentando contra la existencia de determinadas especies y de fauna. ¿No es cierto? Cumplimiento de la ley, proteger las especies y las faunas y también proteger la salud y evitar, entre otras cosas, ciertas prácticas milenarias de consumos que en la realidad del mundo de hoy muestran su inmensa peligrosidad. Ahora, dicho esto, y con este antecedente, lo que tengo que decir, Javier, y me subo a tus comentarios que son magníficos, es que yo en este momento tengo que confesar que tengo una grave preocupación. Más allá de los juicios, los análisis, la maravilla de los antecedentes que han mencionado, a mí me parece dramático que estamos hablando del futuro y hoy no hay trabajo o hay trabajos que no se difunden y no está en los grandes medios. No veo las Naciones, no veo la Organización Mundial de la Salud, no veo organizaciones que siguen promoviendo sin aclarar la situación como WWF. No veo una preocupación mundial concreta y efectiva. ¿Para qué? Y ahora hago la propuesta. No puede ser que con todos los antecedentes que existen, que ustedes han mencionado, más otros últimos, incluso lo que pasó con millones de animales en ciertos países domésticos que fueron sacrificados por el virus de un wildlife de esa misma especie que los atacó. Esto hace semanas. Entonces, o la prohibición de en China para comer, terminar con las prácticas milenarias de comer animales de la vida silvestre. Entonces, lo que yo digo es que habiendo una cantidad enorme de virus y una cantidad enorme de esos virus letales para el hombre, o como diríamos, mamíferos contra mamíferos, como diría Javier, para el ser humano, y con la expansión de los hábitats humanos y también la expansión y la interacción de mucha vida silvestre, que entre otras cosas, al no ser consumida, al no ser comercializada, al no ser atacada, también se está expandiendo brutalmente. Si no veamos la expansión en la provincia, desde la Patagonia ya hasta la provincia de Buenos Aires, de los jabalíes o otros tipos de especies, hay expansiones brutales de la vida silvestre, no en sus hábitos naturales. Y si no, miremos el riesgo espantoso de una de las peores viruses del COVID, que ¿de dónde viene? De Manaus. Manaus, una ciudad brasileña metida en medio de la selva, lo que decía Javier, esa interacción creciente sin limitaciones. Entonces podríamos hablar horas, pero yo digo que yo creo que a nivel humanidad en este momento, después de lo que ha significado el COVID-19, con el conocimiento de los virus que se pueden traspasar, ¿qué pasaría con 4, 5, 6 virus más, amén del COVID, en el impacto mundial de la salud, de muertes, de trabajo, de fuentes laborales, de toda la vida en todo sentido, educación, etcétera? Entonces, lo que yo digo después de este pequeño resumen es inadmisible que hoy no haya un trabajo desde Organización Mundial de la Salud, G20 o incluso las organizaciones ambientales para que el ser humano tengamos las listas de los animales mamíferos más peligrosos en transmisión de virus, que se hagan protocolos de los hábitats, como decía Javier, donde están esos animales, para que no haya interacción o se reduzca dramáticamente con los seres humanos, que haya protocolos para que aquellos que tengan que trabajar en esos ambientes o trabajar con esas especies o interactuar y no estar aislados totalmente como deberían, tengan protocolos para cuidar la salud y evitar la transmisión de virus. Lo que yo digo es, hoy la humanidad no está, seres humanos, la humanidad no está en condiciones de que no exista un conocimiento para todos los seres humanos de las principales especies, como son los murciélagos, por ejemplo, y otras, transmisoras y portadoras de estos viruses, la existencia de protocolos y hábitats preservados de esas especies sin interacción con los seres humanos, y protocolos para ver que esas interacciones tengan los cuidados necesarios para evitar la propagación de virus. Yo, como ser humano y parte de la humanidad hoy del siglo XXI, no acepto y no estoy en condiciones de seguir exponiendo la sociedad humana a esta situación.
Bueno, uno de esos protocolos, como los llamás, Héctor, uno de esos factores centrales, una de esas causas subyacentes de las transmisiones, es la deforestación. Jones y su equipo, la doctora Jones del University College de Londres, que llevó adelante esta investigación que mencionaba, recopiló más de 3 millones de registros de varios cientos de estudios ecológicos en sitios de todo el mundo, desde bosques nativos hasta tierras de cultivo y ciudades. Y hay algo muy interesante que descubrió y publicó hace poquito. Descubrió que las poblaciones de especies que albergan enfermedades transmisibles a los humanos, especialmente 143 especies de mamíferos, en su mayor parte murciélagos, roedores y varios primates, aumentaron a medida que el paisaje pasaba de ser natural a urbano, y en general a medida que la biodiversidad disminuía. A ver, esto es muy interesante para detenernos un minuto. Avanzamos con las máquinas para tirar bosques abajo. Cuando ocurre eso, no solamente eliminamos ese ambiente natural, sino que aumentan en esa zona de borde los transmisores de virus, porque se pierden un montón de otras especies que normalmente en ese bosque son competidores de los transmisores de virus y no les permiten reproducirse tanto. ¿Se entiende?
Sí, desde luego.
Eso explica la expansión brutal de ciertas especies transmisoras.
Claro. Entonces lo que Jones señala es, ojo, no es solamente la pérdida de biodiversidad, la deforestación, sino también el hecho que estamos perdiendo especies que eran buenas competidoras de los murciélagos transmisores. Eran predadores de los roedores, por ejemplo. Al tener menos jaguares, menos jaguaretes en la selva misionera, siempre vamos a tener más roedores en la selva misionera. Y eso va a hacer que va a haber cada vez más probabilidad de que se transmitan nuevos virus desde la selva misionera a los pobladores de Misiones y de allí a las ciudades como Posadas y de allí a las grandes ciudades argentinas. Porque este fenómeno no hay que mirarlo exclusivamente en China. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en África, ocurre también en Sudamérica. Entonces, la creación de mapas de riesgo basados en tendencia de avance sobre los ambientes naturales, con la identificación de las especies que son reservorio de virus transmisibles a los humanos y con la identificación de sus competidores y predadores, es lo que nos va a dar un mapeo con zonas rojas donde ya solo quedan los transmisores de virus y no están los que podían controlar a esos transmisores de virus. Y en esas zonas rojas vamos a tener que actuar muy rápidamente. Si no hacemos esto, el desarrollo de vacunas para las próximas pandemias, después del COVID-19 vendrá el COVID-28, o el SARS-34, si no enfrentamos...
La enfermedad X.
Claro, si no enfrentamos esa causa subyacente, podemos poner toda la plata del mundo en desarrollo de vacunas y nunca van a ser totalmente eficientes. Vamos a seguir necesitando cada vez más diagnóstico temprano, cada vez más plata en contención, cada vez más cuarentenas. No va a dar abasto el sistema de desarrollo de vacunas. Creemos a veces que la tecnología de desarrollo de vacunas es infinita. Y no es infinita, es limitada. Porque el número de investigaciones que hay sobre los 1000 virus que actualmente hay, podríamos decir que es más o menos banca, en términos de como lo llaman los muchachos. Pero hay en el mundo suficientes laboratorios de investigación genético y de virus como para bancar la expansión de 1000 a 10.000 virus, a 100.000 virus, y sabemos que, por ejemplo, hay aproximadamente cerca de 1 millón de virus transmisibles al humano. No tenemos eso. Entonces, para evitar que la humanidad desaparezca, tenemos que empezar a mapear, y el camino que está indicando este estudio es un camino interesante, por lo menos para tener en cuenta, ¿no?
Javier, lo único que puedo decir, podríamos hablar mucho, pero es... con diferentes palabras y conceptos, Mi propuesta de inmediatamente empezar un plan de difusión, conocimiento y acción, y tu comentario respecto de lo mismo y el riesgo de que hayan desaparecido especies que equilibran y las predadoras en el sentido de transmisión de viruses o portadores están expandiéndose brutalmente por el motivo que fuere. Entonces, hay un dato de la realidad, más allá si hay deforestaciones por un lado, pero forestaciones por el otro, pero las forestaciones nuevas no ayudan a que esté el yaguareté o el puma, ¿no es cierto? Y, claro. y no se pueda comer los roedores. Pero independientemente de las causas sobre las cuales coincido 1000% contigo que tenemos que trabajar y hacer un plan ya, evidentemente muestra que hay un creciente desequilibrio de predadores infectados con virus letales para los seres humanos que se han multiplicado o porque no se los ataca o porque sus predadores naturales han desaparecido y han desaparecido ciertos hábitats. Partimos de esa realidad, estamos de acuerdo con ella. La clave es que, como vos muy bien lo dices, no podemos seguir esperando miles de laboratorios o no sé cuántas vacunas. A nivel de la humanidad entera, estamos en un nivel de riesgo dramático y el tipo de plan que vos mencionabas, o colaterales de los que yo menciono, pero hacer un plan con una cantidad de partes para actuar en esto es absolutamente central y esencial para la sobrevivencia de la raza humana.
Coincido. Hay una especie de separación entre la mirada ambiental y la mirada pandémica. La mirada pandémica en cuanto a cómo enfrentar la pandemia. Es hora de que las organizaciones ambientales, científicas y también virológicas empiecen a trabajar juntas para detectar estas causas de fondo.
Supongamos que se da cumplimiento a este proyecto que estás bosquejando. ¿Cómo se lo pone en práctica? ¿Habría que determinar también un estatus especial para esas zonas silvestres que resultan bombas de tiempo si se penetra irresponsablemente en ellas? ¿Y qué es lo que habría que hacer?
Las regiones ecológicas son objeto de mapeo desde hace ya varias décadas. De hecho, junto con Héctor participamos de varios desarrollos de visiones de desarrollo ecorregional en las cuales se convocan a científicos que trabajan en diferentes temas de una región y se convocan a universidades, al sector académico, al sector productivo y al ambientalismo para que diseñen el mapa de en dónde tocar y en dónde no hay que tocar. Eso genera una especie de estrategia de en dónde hay que proteger áreas y mantenerlas cerradas, áreas protegidas, en donde pueden tener cierta interacción con la actividad humana y pueden generar incluso productos certificados de buen uso de los ambientes naturales, y en donde, ya habiendo estado tan degradada una zona, habiendo sido tan transformada, vale la pena intensificar la actividad humana en vez de seguirla expandiendo. En el fondo, hay que tratar de volver a planificar el desarrollo de la Argentina, de Sudamérica y en todos los países del mundo en base a tener en cuenta las regiones ecológicas naturales y lo que queda de ellas. Ese desarrollo no significa mirar de un modo temeroso a la naturaleza. Significa mantener nuestra relación de admiración hacia la naturaleza, pero también de cuidado en esa relación. Porque si no, nos va a terminar pasando con el virus, y más aún con los virus, y más aún como lo que acaba de plantear el estudio de Jones y sus colaboradores en Cambridge, nos va a terminar pasando lo que decía el escritor argentino Marco de Nevi en su cuento Los animales en el arca. Cuando subieron al arca, subió toda la naturaleza que había sido creada, pero cuando bajaron del arca, bajaron solamente los peores, los de carne menos apetecibles, los bichos erizados de púa, de cuernos, los que tenían veneno, porque habían matado a todos los indefensos que eran los más hermosos. Y entonces dice Denevi, no vamos a conocer nunca a los más maravillosos, porque esos nunca lograron bajar del arca. Si nosotros nos enfocamos en la naturaleza, en la zona de borde, estamos viendo la bajada del arca de los reservorios de virus. Pero tenemos que mirar también a lo que pasa adentro de las zonas naturales, donde están los predadores de estos transmisores de virus, donde están los competidores. Y esa es la nueva hermosura. La nueva hermosura no es necesariamente estética, sino funcional. La del bicho que me mantiene a raya al murciélago que es transmisor. La de el predador que se come al roedor que es transmisor. Tal vez no sea hermoso, pero va a ser hermoso saber que existe y que va a seguir existiendo. Va a ser clave saber que existe y ayudar a que siga existiendo. Entonces, los programas de reconstrucción de la naturaleza o de reposición de especies en ambientes naturales, como los de rewilding, otros programas que existen en el mundo y también en la Argentina, adquieren también esta nueva mirada. Pero todo esto hay que ensamblarlo en un plan que tenga racionalidad. Y ensamblarlo implica que pase a ser política de los estados, que pase a ser una exigencia social. Y hasta ahora, en esta mirada tan chiquita que estamos teniendo, rodeados de miedos, lo único que apenas podemos alcanzar a exigir es que lleguen vacunas, es que se contenga a la contaminación, al contagio, cuando en realidad, si no vemos estas causas de fondo subyacentes, vamos a seguir viviendo más de lo mismo.
Sí, buscando mitigaciones del problema. También algo que emerge de estas consideraciones es que esa pseudo oposición que presentan algunos grupos ambientalistas entre el hombre y la naturaleza no es exacto. La convivencia de uno y otro parece una imposición de un orden natural más amplio que nos abarca a todos. Es decir, que se trata de un orden natural de coincidencias, de mutua ayuda, a pesar de que esté basado también en esto de que los depredadores se comen a los depredados. Pero introducir una dialéctica entre el desarrollo, la tecnología y la naturaleza, el cosmos, es demasiado, demasiado forzoso y nos aleja de investigaciones como estas que estás proponiendo y que en realidad son una exigencia terrible para la humanidad.
La misma naturaleza, Fernando, la misma naturaleza que, entre comillas, nos está enviando este virus, es la naturaleza que tiene millones de soluciones para este y tal vez otros virus. Porque lo que nadie ha dicho hasta ahora es que tal vez el coronavirus haya también infectado a muchas otras especies de mamíferos, pero que ellos, que no los conocemos, que no los tenemos identificados, desarrollaron anticuerpos por algún método que no conocemos. La naturaleza tiene millones de libros, es una biblioteca con millones de libros. Apenas estamos leyendo algunos pocos, y en general los que leemos son para leernos a nosotros mismos, pero no conocemos la cantidad de soluciones que hay en los mamíferos de Misiones o de la selva tucumano-oranense, las yungas. No conocemos la cantidad de soluciones que hay en los mamíferos de los bosques andino-patagónicos, pero cuando detectamos que hay un roedor, como lo hay en los bosques andino-patagónicos, que cíclicamente, cada 10, 11 o 15 años, hace aparecer el hantavirus, que es un virus también extremadamente letal y poderoso, terrible virus que a veces sufren nuestras poblaciones en la región del Bolsón, en otras regiones. Ahí sí nos podríamos preguntar por qué este virus vuelve a aparecer y quiénes no lo tienen, no solamente qué roedor lo tiene, que otros mamíferos de la zona no lo tienen. ¿Y por qué? Esos son libros no abiertos todavía de la naturaleza. Una buena política científica nacional debería también estimular, investigar las causas de fondo. Y en el mundo va a pasar cada vez más. Estudios como este de la Universidad de Cambridge, sin duda, van a expandirse en el planeta a medida que suframos como estamos sufriendo esta pandemia.
Sí, y se está dando entonces una verdadera coincidencia entre la protección del ambiente, el afecto, la amigabilidad con la naturaleza y el desarrollo de las actividades humanas, que también pertenece a la naturaleza, porque el ser humano está incluido dentro de la naturaleza y tiene sus tendencias propias que lo llevan, bueno, a construir ciudades y a desarrollarlas, bueno, el concepto de desarrollo precisamente. Eso también es un hecho natural. No se pueden contraponer las dos realidades.
Por supuesto. Pero en el desarrollo de nuestras economías regionales, yo creo que hay que empezar a pensar en un desarrollo en el cual las sociedades humanas en nuestras regiones se concentren y no se expandan en generando muchas zonas de borde con áreas silvestres. Es preferible que se concentren y no se expandan. Y esto lo digo insistiendo en contra de la opinión que empieza a ser popular de que hay que rajarse de las ciudades para no tener el virus. Eso no te salva del virus. Lo que te va a salvar realmente del virus es que todo el grupo humano entre en menos contacto con áreas de potencial transmisión de futuros virus. Y de ese modo, las ciudades más concentradas, más compactas, van a tener menos probabilidad. La humanidad concentrada en ciudades más compactas, en ámbitos menos expandidos, va a tener menor chance de contraer nuevos virus que las sociedades que se expanden mucho y que se meten a través de caminos, a través de un montón de situaciones, en contacto con áreas naturales antes desconocidas o poco contactadas. Eso es parte de una nueva visión que hay que discutir, que hay que debatir, porque esto lleva a repensar las formas en que tiene que seguir estructurándose cada sociedad.
Javier, ahora yo te voy a decir algo que también lo tengo que aclarar nuevamente y que en última instancia, dentro de los equilibrios que vos mencionás y una cantidad de conceptos que compartimos en una forma o en otra. Hay una cosa importante cuando yo mencionaba los protocolos y las áreas o los hábitats, etcétera, etcétera, que vos también en otra forma lo decís, la concentración y más o menos expansión de las ciudades o los pueblos. Bueno, cuando hablamos de eso, es porque de alguna forma pensamos también, ya sea porque se preserven los predadores de estos portadores de virus, se llamen murciélagos, se llamen roedores, también es importante que eso se haga pensando en el equilibrio, en la preservación de determinadas especies. Porque, ojo que, si eso no pasa y hay algunas especies que empiezan a cargar con como los murciélagos o con otros roedores, con el estigma de los portadores de los virus letales, no va a faltar mucho para que muchos digan, y esta especie en última instancia, ¿qué utilidad tiene que exista? ¿Y qué pasaría si eliminamos nosotros como predadores estas especies y lo que hagan estas especies lo logramos de otra forma?
Es muy buen punto el que mencionas, Héctor, porque de hecho es una preocupación creciente en el mundo científico y en el mundo de los biólogos, es una preocupación creciente que se estigmatice a ciertas especies y se enfoque, como planteo, eliminarlas del planeta, eliminarlas, pensando que de ese modo se elimina la enfermedad, se elimina el virus. No va a ser así.
Por eso toco el tema, Javier, porque creo que es un tema en este paquete de temas y en el plan internacional que hay que trabajar para que se desarrolle activísimamente. Ese es otro elemento más del paquete.
Claro, pero no va a ser así. Pensemos, por ejemplo, en un murciélago. Nosotros tenemos murciélagos en la Argentina, varias especies de murciélagos. Macanudo. ¿Esos murciélagos viven todos en la selva? No, muchos de ellos viven en las ciudades. Claro. Rosario, por ejemplo, es un centro nucleador de muchas poblaciones de murciélagos. ¿Y por qué nombro Rosario? Porque esos murciélagos se alimentan, entre otras cosas, de los granos del puerto. Entonces, en Rosario es sabido que hay poblaciones más abundantes que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o que en la ciudad de Córdoba. Y en Rosario, ¿dónde viven esos murciélagos? ¿En las selvas, en un zoológico de Rosario? No, viven en los taparroyos de los edificios. Ahí están casi todos los murciélagos que viven en la ciudad de Rosario. Y hay muchos, sí, son centenares de miles. Son centenares de miles. La pregunta es, ¿los vamos a eliminar pensando que por ahí pueden traer virus? Dale, a ver, intentemos. Nadie en ninguna ciudad del mundo ha logrado eliminar a los murciélagos que hay en las ciudades. ¿Por qué? Porque son chiquitos, porque se esconden. Y entonces, ¿cómo se logra mantener a raya esa situación? Se diluyen las poblaciones que pueden ser reservorios de enfermedades. ¿Cómo diluís una población para que en vez de que los 100 animales de esa zona, los 100 murciélagos tengan la enfermedad, solamente hayan 2 que tengan la enfermedad? Los diluís asegurándote de que cada vez que detectás en un edificio un murciélago que la tiene, ahí sí, en ese edificio, rajás a la gente, evacuás a todo el mundo hasta que no se haya eliminado al último de ese grupo de murciélagos, no te vas. Y después recién pueden entrar las personas de vuelta. Pero no tratás vanamente de matar a toda la población de la ciudad, porque la mayor parte de los murciélagos de la ciudad de Rosario no llevan ninguna enfermedad. Y esos son los valiosos para nosotros, los que tienen que seguir siendo mayoría. ¿Se entiende? Hay estrategias para atacar la zoonosis. Y es muy importante que esas estrategias formen parte de un plan racional que incluya el mapeo y que incluya, además, la necesidad de identificar muy claramente los ambientes necesarios y su extensión para que competidores y predadores de los transmisores de virus sigan existiendo. No es lindo pensar en la yarará, pero la yarará puede ser un excelente mecanismo, y me refiero a la serpiente de yarará o a la serpiente de cascabel, pueden ser excelentes aliados para mantener a raya a los roedores, y entre ellos a los roedores que transmiten enfermedades en zonas de borde de áreas naturales. Entonces, tenemos que aprender a convivir con ellos en vez de eliminarlos, por más que sean feos y nos den miedo. A eso solamente es posible abarcarlo con una enorme campaña de comunicación al público, para que entienda que ese roedor necesita predadores y competidores, y que esos predadores y competidores forman parte de la naturaleza, de la oferta de amigos que nos da la naturaleza, para evitar volver a contraer otros nuevos virus. Hay ejes de comunicación, hay ejes de acción en el terreno, y hay ejes de acción académica, de desarrollo de mapeos de riesgo, como el que desarrolla Cambridge, que son muy importantes para, insisto, ir a las causas subyacentes. Porque poner todo el dinero de un Estado en el desarrollo de vacunas o en la compra de vacunas, y en los mecanismos, por supuesto, de salud y de emergencia es importante, pero si no se tiene en cuenta esta causa subyacente, es resistir la primera ola y esperar que vengan la segunda, la tercera y la cuarta, la enfermedad X con diferentes nombres que tendrán, como también planteaba Fernando, ¿no?
Sí, en realidad es el planteo de este médico descubridor del ébola. Y coincide mucho con el panorama que nos ha sido presentando en esta conversación.
Bueno, mirá, el grupo de Jones trabajó en África y trabajó en las zonas de brotes del virus del ébola. Sí. Y hizo el ensayo de generar mapas de riesgo basados en la tendencia de avance humano y encuentro con presencia de especies hospedadoras probables de virus, y del mapa modelado encontró que coincidía perfectamente con las zonas donde hubo brotes más peligrosos o más letales de ébola en África en los últimos años. Los mapas de riesgo son hoy en día herramientas interesantísimas para poder enfrentar las futuras pandemias.
Hubo 27 centros de desarrollo del ébola en aquella oportunidad, en 1976, cuando se manifestó con tanta virulencia. Sí. Y en 25 de esos 27 centros se había hecho una deforestación intensa.
Pero claro, exactamente. Y por eso digo, esto no solamente va a ocurrir en China, esto puede perfectamente pasarnos a nosotros de un momento a otro en Formosa, o en Misiones, o en Salta. Ojo al piojo, como dicen los muchachos en el campo. Acá no creamos que solo los chinos pueden cometer pueden generar este tipo de transmisiones de virus masivas. Porque si bien es cierto que nosotros no tenemos una costumbre de comer especies silvestres como la tienen los chinos, también es cierto que en la Argentina sigue existiendo el comercio ilegal de fauna. Bien lo dijo Héctor, organizaciones como Vida Silvestre y otras vienen alertando y han trabajado mucho, incluso con Fuerzas Armadas y de Seguridad, para controlar el comercio ilegal de fauna, que es mucho, y que además muchas veces está asociado a otros tipos de comercios ilegales, con lo cual uno no toca solamente los pajaritos que aparecen cuando abre la puerta del container, sino que también aparece cocaína y aparecen armas. Entonces, al final, todos los caminos llevan a Roma y tenés que hablar de que estás lidiando con algunas mafias muy poderosas, ¿no? El tema de la zonificación, del uso del suelo, el uso de la tierra, junto con las variaciones climáticas y la proyección de áreas de riesgo, es clave. El tema del control del comercio de fauna y de la actividad ilegal es clave. Ya no son solo temas de seguridad por un lado, planificación ambiental por el otro. Como bien plantea Héctor, son temas de supervivencia de la especie. Y si el día de mañana lo hacemos mal, alguien tendrá el derecho, no siendo argentino, de decirnos: ustedes lo hicieron mal.
Bueno, Javier, hemos tenido, me parece, una conversación sumamente productiva y para reflexionar y también para trabajar, porque estos son conceptos que no se han abierto todavía suficiente paso dentro de la sociedad. Así que bueno, como estamos para eso nosotros, seguimos adelante. Muchas gracias, Javier, nuevamente por esto.
Gracias a ustedes.
Gracias, Javier, por el gusto de estar con nosotros.
Después de esta conversación que hemos tenido con Javier Corcuera, me queda invitarlos el próximo martes aquí, como de costumbre, en Valores del Campo. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Kroll, el aceite ecológico.